y tocamos estos versículos igualmente. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 4, leemos el versículo 7 y vamos a hablar cómo hallar vida por la muerte, mediante la muerte. Amén. El versículo 7 de Segunda a los Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora vamos a ver el versículo 16 y 17 y 18, esos tres versículos, y luego explicamos esta palabra, cómo hallar vida mediante la muerte de Jesús y también, en dado caso, la nuestra. Alabado Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué? Eternas. Padre glorioso, te damos gracias por tu palabra, por este momento que nos permite, Señor, disfrutar. En ella meditamos, Dios glorioso, y hacemos memoria de lo que tú hiciste y llevamos agradecimiento de nuestro corazón hacia ti. Dios, gracias por dar a tu Hijo lo que más tú valoras. Oh Dios, lo más precioso, ese tesoro del cielo que ahora tú has depositado en corazones, en estos vasos de barro. Ayúdanos, Señor, mediante tu palabra a entender, Dios, y a vivir, Señor, por tu palabra, Señor, por estos principios, estas promesas maravillosas que tú has dejado para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Hallando vida por la muerte. Hermanos, vivir al morir. Jesús dijo en Mateo, capítulo 16, 15, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera, el que pierda su vida, la hallará. Es como un contraste, ¿no? Hay personas que dicen, pero ¿cómo sucede eso? Eso se puede llegar al caso de que en el último tiempo las personas no se quieran negar y aún ahora tenemos que negarnos a nosotros mismos para que viva Cristo. Juan el Bautista, ¿qué dijo? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mire la humildad de este hombre. Si esa fuera la meta de nosotros, alabado Dios. Así que voy a hablar algunos principios o experiencias que el apóstol Pablo nos da, lecciones que nos dejó. Yo creo que no hay nada como la Biblia, hermanos. Este libro maravilloso de texto que ha sido dado al mundo, que es la palabra de Dios y sobre todo el ministerio que va conjunto del Espíritu Santo. Son dos cosas maravillosas. Amén, alabado Dios. La palabra de Dios que Él dejó escrita, que nació del aliento, la inspiración de Dios, y el Espíritu Santo que Él da a quien hemos creído en Él. Dos cosas. Hay una frase aquí que me llama la atención. Si usted ve su Biblia ahí, el versículo 1 de capítulo 4, no lo leímos, pero dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Escuchó esa palabrita ahí? No desmayamos. ¿Cuántos se desalientan y sienten que se caen y que no se pueden levantar más? Fíjese lo que dice Pablo, no desmayamos, y esa palabra la repite en el verso 16, que ya leímos, pero vamos a adelantar y luego retrocedemos. Por tanto, vea usted, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Ahora, si usted se fija, ¿alguna vez usted se ha desanimado o se ha desalentado? Muchas veces, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Sabe qué? Todos, todos. Inclusive, claro, hasta el apóstol Pablo, alabado Dios, quiere decir que, o sea, todos, él. Ahora, este pasaje, Pablo nos dice, está bien que nos desalentemos, nos desanimamos, pero Pablo nos dice que nos va a dar pautas o principios para no desmayar. Porque cuando uno se desmaya, ¿qué hace? Pues queda tirado a un lado del camino, ¿no? Cierta vez íbamos corriendo un montón de muchachos a bañarnos al río. Bueno, era quebrada, pero el río. Y el muchacho que iba adelante nos jugó una broma. Alabado Dios, se dejó caer. Yo me lo encontré caído. Estaba fingiendo. Alabado Dios. Iba adelante y por ahí en algún bache por ahí se escondió. Alabado Dios para sorprendernos. Bueno, desmayar. Ahora, aquí hay un factor, miren. Primero, que podría sacarle del juego de la carrera. Y ese factor no es el desmayo necesariamente. Claro, Pablo dice, no desmayamos. Pero sabe que hay algo más sencillo, el desaliento. Cuando alguien se desanima, se desalienta, eso llega a todos. ¿Cuántos tienen control de eso? ¿Cuántos piensan que a mí no? Repito, al apóstol Pablo le pasó. Ahora, el desaliento se presenta como un nubarrón, algo tenebroso, algo nublado, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué cosa está pasando aquí? Ahora, como cristianos nosotros somos candidatos para el desaliento, ¿verdad que sí? Y tenemos que entender la experiencia cristiana, porque hay cosas en la vida es así, quedamos. Y hay cosas buenas, cosas malas, intermedias, y cuando todo va tranquilo, dice, ¡ay, qué lindo! Viento en popa, pero no es así la vida. El cristianismo menos. Entonces, como cristianos somos candidatos a eso, pero Pablo describe aquí metáforas, una de ellas, o contraste es cómo vivir al morir. Ve aún el grano de trigo que Jesús mismo puso el ejemplo en el Evangelio de Juan. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no nace la espiguita, la vainita que sale, luego las hojitas, luego el fruto. Y Jesús dijo que quería que diéramos fruto y mucho fruto y más fruto. Así que fruto, que abunde. Entonces es parecido a un libro que se titula La lucha hermosa, donde habla el autor de que la vida cristiana es una lucha de la que queremos nosotros hacer por Cristo, pero terminamos haciendo otra cosa, la lucha hermosa, es como el matrimonio, ¿no? Es un yugo, pero es un yugo forrado de amor, es hermoso, pero hay veces que como que no lo es. Pablo dice en Romanos capítulo 7, 8, porque lo que yo hago, las cosas que yo quiero hacer, el pecado tomando ocasión obró en mí, el mandamiento toda compucencia, ese versículo. Lo que yo quiero hacer, el pecado toma ocasión. Pablo habla, si quizá el anterior o el siguiente, hay cosas que yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Es el versículo, quizá el anterior o el siguiente. Lo que hago no lo entiendo porque hago aquello que no quiero hacer. Entonces, él llega a esta conclusión y toma la conclusión que es el pecado, creo que es el anterior, que toma ocasión, obró en mí por el mandamiento que se le dio al pecado, ¿verdad? El mandamiento de la ley, alabado Dios. Quizá es el anterior, pero eso es la intención que el que escribió el libro, la ley, alabado Dios, la lucha hermosa. Ahora, usted quiere hacer lo correcto y tiene el deseo en su corazón de hacer lo correcto, pero a veces no lo hace. Es lo que el mismo Pablo hacía. Ahora, por ejemplo, el tratar de cambiar lo que uno es, a lo que debe de ser, es una lucha de tratar de morir a sus sueños. Nosotros ya somos cristianos, hemos llevado a un nivel, pero queremos ser mejor. ¿Cuántos quieren ser mejor? Más espirituales. Amén. A consagrarnos más al Señor, leer más la Biblia, que Dios nos use. ¿Verdad que sí queremos? Pero nosotros también tenemos tendencias, pensamientos y sueños propios. Sueños de emprender esto, aquello, una casa, documentos, X. Entonces, hay una lucha hermosa, o no tan hermosa, ¿no? Tratamos de cambiar las cosas. Entonces, eso, hay un ego, hay una lucha que tenemos en la carne, o solamente yo. Todos luchamos en la carne, en este cuerpo, ¿no? Ahora, tengo buenas noticias para usted y para todos, para mí. ¿Sabe qué? No estamos solos en este acto. No somos los únicos que batallamos en una lucha genuina como cristianos. No sé si usted me entienda, porque voy a entrar a una batalla, una guerra espiritual, porque de hecho, Dios, las cosas las entenderíamos mejor y le haríamos más fácil si entenderíamos que cuando evangelizamos, ganamos almas, es una batalla espiritual. Si empezamos por nuestra familia, Dios nos llama a ser evangelistas. Cuando nos convertimos, lo primero es hablar a los de nuestra casa. Entonces, es una lucha, una guerra espiritual. Ahora, vemos que todo eso es una lucha, un conflicto. Pero ¿sabe qué? A mí me preocupa saber que estamos en conflicto y que hay personas que tal vez se dicen cristianos, han asistido o asisten a una iglesia, por un determinado tiempo son cristianos, se han bautizado, pero cuando hemos alcanzado nosotros un nivel, no solamente los pastores, madurez en carácter y muchas cosas que entendemos que estamos en una batalla espiritual, a mí como pastor me preocupa que muchas personas dicen, yo tengo 5, 10, 15 años en el Evangelio. ¿Pero qué pasó? ¿Le dieron una forma lineal? ¿Se adormecieron? ¿Se metieron a su denominación? No queremos decir religión, ¿no? Denominacional que tenga. ¿Se adormecieron? Y pasó tanto tiempo y no han salido del letargo. ¿Se durmieron o algo? ¿Los adormeció el sistema, el mundo, el enemigo o la carne? Y se fueron por allá de vacaciones. Y ellos después, alguien les despierta y dice, hey, wake up, despierta, estás en una lucha. Es como cuando alguien iba a trabajar, lo iban a recoger a las 5 de la mañana, ¿no? Y lo iban a recoger. Y se quedó dormido, llega el compañero, o llega el claxon, el pito, y le pitan, ¿no? Hey, despierta, llegaron por ti. Se le durmió el gallo. Así puede pasar en el cristianismo, en la iglesia. Entonces, personas que se adormecieron, pasaron un tiempo, y esta batalla se entiende cuando estudiamos las Escrituras, que somos cristianos viviendo en dos mundos opuestos. Yo he dicho eso antes, no sé si se acuerda. Dos mundos, un mundo espiritual y un mundo físico. Pero este mundo físico como que se está extinguiendo, está muriendo, y nosotros estamos vivos, pero vivos como existiendo en un mundo que va languideciendo. Es una lucha, una carrera. Y esto suena contradictorio, como una paradoja. Pero así es como Pablo dice, por ejemplo, el versículo 10, alabado Dios, dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, hallando, recuerda el tema, hallando vida por la muerte, viviendo al morir. Por eso le ilustré lo que Jesús dijo de la semillita de trigo o de maíz. Entonces, vemos, alabado Dios, que mucha gente piensa que cuando fue salvado la lucha se acabó y que todo está bien. Luego, alabado Dios, unas semanas o meses o años dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del cristianismo? Yo por eso me metí a una iglesia, me cambié de religión, dicen muchos, alabado Dios, para que todo me fuera bien. Ahora hay conflictos en el matrimonio, en los hijos se les rebelan, y no quieren ir a la iglesia y cosas, muchachos que se van a la universidad o X. Ahora, Pablo nos ayuda, mire, estoy dando pausas y para hacerlo más claro que posible. Pablo aquí nos está diciendo, nos da un cuadro acerca de vivir al morir. Y el versículo 7, donde empezamos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Nosotros a quién damos gloria? A Dios. ¿Y el poder de quién es? De Dios. La gloria de Dios. Del hombre no, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, aquí el primer contenido es que el vaso de barro es el Evangelio. Si usted ve, nuestro hermano Jesús decía algo, que Dios nos ha dado un tesoro. Ahora, ¿cuál es ese tesoro que Dios nos ha dado que nosotros descuidamos y no valoramos? Si usted se fija, el versículo 1 del capítulo 4, ahí donde estamos, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es este ministerio? El Evangelio. El Evangelio es el tesoro que tenemos. Incluso, alabado Dios, que es más que la esposa. Fíjese lo que voy a decir. Más que los hijos, más que la profesión, que los documentos, que el carro. Alabado Dios, más que eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, dice Hechos 1, ¿verdad? 1:8. Y dice que, ¿por qué? Porque el Evangelio, ¿qué? Transforma vida. ¿Qué mensaje político, empresarial, o qué banquero, o qué dinero transforma una vida? O cambió mi vida, alabado Dios, o la suya. El Evangelio transforma vidas. El Evangelio liberta a las personas del pecado y del poder de Satanás y de la muerte. Pero nosotros como que nos hemos adormecido, el Evangelio como los que los cuidamos. Yo recuerdo a mi papá que decía, o le preguntaban, o por sus sobrinos y todo. Dice, ahí andan en el Evangelio, se metieron al Evangelio, dejaron los camiones, los trailers, el rancho, las vacas, y andan en el Evangelio. Y como que alguien desprecia eso cuando es un tesoro que Dios nos dio a nosotros. ¿Se imagina lo que nosotros escondemos? Alabado Dios. Entonces, este Evangelio es el tesoro incalculable puesto en vasijas de barro. El Dios Todopoderoso, fíjese, a Él le plació. Miren lo que hizo mi Dios. ¿Cuántos conocen los jarritos, las ollas donde cocían antes la comida? ¿Y cómo se agrietaban, verdad? Bueno, nosotros tenemos que estar agrietados. ¿Por qué? Para que salgan esos... Agriete o vea un jarro viejo que usted tenga, que tenga grietas. Métale una luz adentro. ¿Qué hace? Salen los rayos de luz. Nosotros debemos reflejar la luz de Cristo. Ahora, nosotros no somos los importantes, ni los valiosos, ni los que valemos. Es el tesoro que está guardado ahí. Y de hecho, muchos tesoros, hermanos, que saben esto de los viejitos, ¿no? Ellos querían encontrarse el tesoro. Y el tesoro normalmente lo guardaban en ollas de barro y lo enterraban en la tierra, porque el barro no se enmojece, ¿no? Y contenía ese contenido, el que se hallaba el jarrito y lo quebraba como la piñata. Antes eran de barro, ¿no? Todavía algunas, ¿no? Algunos le echaban harina, ¿no? Pero cuando le echaban aquellas monedas, ¡ay, esas monedas! Y nosotros corríamos a agarrar monedas, ¿no? Bueno, que la gente corra, pero corra porque vea a Cristo a nosotros, esa luz que resplandece. Quiero decirle a las damas que están aquí y a las que nos escuchen que si usted se mete a la presencia de Dios, no va a haber cosmético que ilumine más su rostro, que sea tan humectante y todo, la belleza, aunque usted ande vestida de esa manera, o usted esté pasando, o esté siendo golpeada por la vida, con estrés, con cosas, qué sé yo, del marido, o sea menospreciada, alabado Dios, no es mujer fea. Va a tener una gracia que la gente va a decir, wow, ¿qué tienes tú? Y eso, de eso queremos algo ver los pastores, a ver si llegamos a ese punto más adelante. Pero, mire, la pregunta es, ¿confía usted mismo en el Evangelio? O sea, nosotros queremos que el Evangelio haga efecto en otros, y lo llevamos y predicamos, ¿verdad? Pero nosotros mismos, ¿qué hacemos del Evangelio? ¿Estamos confiando en Él, que actúa, que es poderoso para actuar en nosotros los creyentes y en nuestra familia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿cree usted? Porque Dios, ahora, ¿por qué es que Dios nos ha escogido? ¿Por qué escogió al hermano Juan, a Silvia, a Luis, a Irma, Leonor? ¿Por qué? A Rosa, ¿por qué a Amparito? ¿Por qué Dios nos escogió? Yesenia, diga su nombre. Irma, alabado Dios. Me confundí un nombre ahí, había dicho. Telma, Gerardo, a ver, ¿por qué María? Jesús, a ver, Ana, ¿por qué Dios vio a nosotros? No éramos mejor, yo no soy mejor que más predicadores y muchos de la tele, ni más rico, ni más lindo. Ahora, ¿por qué? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no escogió a los estudiosos, a los eruditos, a los de Alejandría, a los griegos, ni aún a los de Italia? O sea, ¿no se maravilla de eso? Aunque antes queríamos tener descendencia española. ¡Uy, mi abuelo, mi tío tiene sangre española y yo! Esos colores blancos y ojos verdes y azules. Si no sirven al Señor, se van a chicharrar y los gusanitos también se los van a comer. Entonces, ve cómo Dios nos escogió a nosotros, alabado Dios, no a los filósofos epicúreos, no a los de Atenas, alabado Dios, ni a los elocuentes, a los que fueron criados allá en Roma, no. Pero dice que pasó por alto a todos ellos a favor de los pobres, los sencillos, a través de los pescadores, como Pedro, Andrés, Jacob, Juan, alabado Dios, a los despreciables contadores de impuestos como Mateo, y le estoy hablando aquí de los apóstoles de verdad. A eso se escogió Dios. ¿Y qué nos dice Pablo a nosotros? Que lo más vil, lo más menospreciable escogió Dios para avergonzar a lo que es. ¿Se da cuenta el poder de Dios, que Dios ha depositado el Evangelio, ese tesoro, y nosotros no lo usamos? Y nos achicopalamos, nos desanimamos, nos salemos del camino, nosotros mismos nos salemos. Y aún si habernos desmayado. Miraba una película ayer donde, alguna cómico, no es saludable, pero donde miraba algo, la señora gordita, ¿no? Y se desmayaba, ¿no? Algo, ¡pum!, se desmayó. Miraba algo fuerte. Pero nosotros antes de tiempo, antes del noqueo, ¿no? Entonces, hombres como Felipe, alabado Dios, como Natanael, ahora incluso Dios escogió hombres educados como Lucas. Lucas escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles. ¿Qué era Lucas? Un médico con un griego brillante, bien refinado, alabado Dios, que escribía al excelentísimo Teófilo. En el principio te escribí Teófilo en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Alabado Dios, que era ayudante o colaborador de un gobernante, alabado Dios. Pero escogió al apóstol Pablo, el más grande evangelista y erudito de todos los tiempos que ha caminado sobre la faz de la tierra. ¿Quién era Pablo? Alabado Dios. Ahora, ahorita seguimos hablando de él. Pero, ¿qué tenían ellos? Que ellos, alabado Dios, eran humildes. Eran bien dotados, por eso los escogió Dios, pero eran bien humildes, como dije de Juan el Bautista. Tan humilde que se encorvaba, dijo que él no era digno de encorvado, desatar las correas, las sandalias de mi Señor. Entonces, estos vasos de barro, alabado Dios, son muy comunes. Muy comunes somos nosotros. Dios nos confió ese tesoro incalculable del Evangelio. Y esto es imprescindible, es una paradoja, alabado Dios. Algo que deja muy claro el Evangelio, que quiero hablar bien claro, que el Evangelio no es ingenio del hombre humano. A Dios le plació escogernos, salvarnos, redimirnos, alabado Dios. Ahora, no es una idea brillante de alguien destacado, es revelación del poder de Dios, del Dios soberano, alabado Dios. Y todo eso, ¿sabe qué? Él es el único poder que puede transformar a una persona, como lo dije, de adentro hacia afuera. Es lo que mi Dios hace. La religión nos brochea nomás con buenas obritas. Tú eres buenito, alabado Dios. Dios da esto, ayuda acá, hace una causa, alabado Dios solamente. Pero ¿sabe qué es el poder de Dios eterno de Jesús? Que Dios lo puso en personas como usted y como yo. Por eso nombré muchos de ustedes ahora. Somos nosotros los contenedores del Evangelio. Somos los comunicadores del Evangelio. ¿Qué es un contenedor? ¿No has visto esos depósitos grandísimos que van de aquí a la China y de China para acá y que están parando un poquito con el traqueteo ese? Esos tenedores enormes, tan pesados, y esos barcos que son ciudades, como una ciudad pequeña ahí. Eso es un contenedor. ¿Cuántos sacan la basura? Por ahí nos tocó hace poquito sacarla en medio de la nieve. Ese es un contenedor. ¿Y qué contiene? Basura. ¿Y nosotros qué somos? Contenedores. ¿Y contenemos basura? Un tesoro. ¡Aleluya! Mire estos hispanos, estos latinos, con un tesoro aquí que quisiera tener los ricos, los políticos, los famosos. Y muchos tratan de, por fuera nomás, de aparentar y decir y ganar a adeptos. No adictos. Bueno, adictos también yo creo. Adeptos, seguidores. Pero nosotros, y nos quedamos de brazos, y dormemos el cristianismo, estamos en los laureles, alabado Dios. ¿Se imagina? Pero vamos a continuar entonces. Este poder, somos nosotros esos contenedores, pero tenemos nosotros tendencias que nos desalientan, ¿no? Nos miramos por fuera, alabado Dios, dice, este puede más. Pero Pablo dice que estas posesiones que tenemos es un reto, es un estímulo a levantarnos nosotros y venir a un lugar como este, venir a la oración, a las actividades, hablar evangelismo, hacer algo comunitario, debe de impulsarnos por lo que tenemos, que el mundo no tiene. Ahora, yo podría terminar este mensaje aquí o dejarlo, o Pablo llegar hasta aquí, y eso sería muy desalentador para usted decir, no, pues nos desmayamos, nos desalentamos, alabado Dios. Pero lo que sigue, versículo 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, fíjese bien. Estas par de cosas, en apuros, mas no desesperados, un contraste está aquí, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, alabado Dios. Vamos a ver esos versículos aquí. Aquí hay varios dobleces de cuatro que se doblan, son contrastes, alabado Dios, breves, que Pablo dice aquí, por ejemplo, alabado Dios, dice que dentro de la experiencia de Pablo, hace estas declaraciones que vemos en estos dos versículos, que son paralelos, ilustra, la debilidad con la fortaleza. Vamos a comparar la debilidad nuestra con la fortaleza de Dios. Nosotros somos débiles, frágiles, nos desanimamos, negativos, pesimistas. Eso somos nosotros en la carne. Pero con la fortaleza de Dios, otro gallo cantaría, ¿no? Si El poder de Dios que está en nosotros, buscando su rostro, creyendo en estos principios, en esta fortaleza que Dios da. Mire, por ejemplo, es una, como una paradoja. Versículo 9, atribulados, alabado Dios, es como gran tensión. Ahora, algunos de ustedes tal vez están bajo presión, ¿verdad? Bajo estrés. No, ignoramos eso, por eso digo que nos desanimamos, tenemos estrés como humanos, aún los profetas como Elías, Moisés, se estresaron, Jonás, y deseaban morirse. ¿Cuántos cuando están enfermos que ya me quiero morir, que me quede dormido, alabado Dios? Bueno, no se muera antes de escuchar esto. Mire, entonces Pablo, alabado Dios, él sabía en cuanto a esto, entonces él volvió o él hizo algo en su vida, mire, en esta clase de ambiente. 2 Corintios 1, 8 y 9, a ver si lo pone ahí, ahí está, pero él, 2, 8, ah, pues ahí es donde estamos, ¿no? Alabado Dios. A ver, estamos atribulados, ah, pero es el capítulo 1, 2 Corintios 1, por eso no me chequeaba, 1, ahí está. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que me fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestra fuerza, de tal manera que estuvimos en duda de la vida. Él ya no daba porque iba a vivir, como que iba a morir. Esto está narrando Pablo, alabado Dios, desde el 8 también, estos versículos, alabado Dios. Pero, ¿qué sucede ahí? Ahora, esta era la vida de Pablo. Él vivió todos los días bajo sentencia de muerte. Mire la diferencia, como él vivió y como nosotros, como estamos cómodos. Fíjese bien, sentencia de muerte bajo presión grande, pero no fue fatal. Ahora, ¿por qué? Todos podemos tener tensión, estrés, angustia, apuros, pero si conocemos a Cristo, ¿sabe qué? No vamos a estar angustiados, desesperados, comiéndonos las uñas. Esa va a ser la diferencia, ¿por qué? Ni desesperados, porque Jesucristo es la diferencia. Oh, sí, a mí se me murió un ser amado, preguntaban a mi hermana Telma, pero ¿cómo le haces si a ti se te murió también tu hija tan amada? Y a mí, yo no supero eso. Bueno, yo sirvo a Jesucristo, yo voy a una iglesia cristiana y te invito. ¿Se ve? La diferencia es Jesús. Tenemos apuros, estamos atribulados, desanimados, desalentados, con estrés. Como humanos tenemos esto, pero Pablo nos da pautas para no desmayar, o sea, no quedar en la lona. ¿Por qué? Alabado Dios, porque Cristo hace la diferencia creativa, que Él está dentro de nosotros e impide que seamos destruidos. Por eso Pablo dice, derribado, mas no destruido, o sea, no desmayado, alabado Dios. Ahora, algunos creyentes se sorprenden y piensan que al convertirse a Cristo no tendrán ninguno de estos problemas. ¿Sabe qué? Bienvenido al mundo real. ¿Y cuántas personas enseña eso? ¡Uy, prosperidad, abundancia que está incluido! Si usted es un siervo de Jesucristo, pero muchos confunden la prosperidad con dinero. Alabado Dios, y la abundancia con solamente dinero, 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 contable y palpable. Y no, es paz, gozo, victoria, poder, armonía, presencia de Dios, es todo eso. Entonces, bienvenido a la vida real. Si usted va a una iglesia y ve a tales personas, alabado Dios, y tiene la impresión de que ser cristiano, uy, es cristiano, es navegar totalmente con viento en popa, con el mismo cielo bien azul y el mar en calma. Así iba la travesía con Jesús, Marcos parece que 10, o Lucas, Mateo, alabado Dios, iba la travesía, alabado Dios, con aquellos embarcadores, iban no, tranquilos, pasemos a la otra orilla, y ¡ajúa! Ahí van. Pero de repente se levantó el mar y el viento, y Señor, van y lo despiertan, no te da cuidado que perecemos. Entonces, muchas personas piensan que así es ser cristiano, que así es venir a una iglesia, y no es así. Pero la Biblia no enseña eso. No enseña que la vida cristiana suponga ser fácil. Más bien es todo lo contrario. Es difícil ser cristiano. Tenemos la paz, el gozo, la compañía de Dios, del Espíritu Santo, sus promesas, pero es difícil. Entonces, y ahora, no va a ser fácil. Usted va a enfrentar, alabado Dios, no va a ser fácil, pero con el poder de Dios va a enfrentar las cosas. Cuando salimos al frío, la otra vez bajó a menos cero o a 13 bajo cero, alabado Dios. ¿Cómo salió usted? a la calle, camisetita y en short, ¿verdad que no? Bien cubierto y con botas y todo. Y eso amortiguó el frío, o con botas y todo, ¿no? Se disfraza uno, ¿no? Alabado Dios. Bueno, Cristo, nos vestimos de Cristo, alabado Dios. Y Él va a impedir que seamos aplastados, desmayados, derribados. Entonces, si usted no tiene a Cristo, usted simplemente será aplastado, será víctima de los problemas, de las circunstancias. Por eso, ay, ¿cómo hay víctimas en las iglesias? Yo no sé si aquí, ¿no? Alabado Dios. Gente negativa, pesimista y víctima. Ay, ay, si supieras. Y ay, 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 ay. Bueno, me quise acordar de la llorona, ¿no? Pero bueno, alabado Dios. Mire, pero el versículo 9, si lo leímos, vamos a leer. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros. Ah, no, estoy en el 2, 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no que destruidos. ¿Por qué? Porque el campeón está en nosotros y dentro de nosotros. Alabado Dios. Pablo estaba viviendo esta clase de vida. ¿Saben qué? Estaba antes de venir subrayando algunos versículos como de Hechos de los Apóstoles, como el capítulo, por ejemplo, 9 de Hechos y 23. Se lo voy a narrar rápidamente, no se lo dije a nuestra hermana, pero el capítulo 9, 23 narra cuando la vida de Pablo como una película de acción. Ese que trae el látigo, a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Se llama? Qué bien se lo sabe, Indiana Jones. Bueno, alabado Dios. Esa era una película de Pablo. Pablo una vez fue sorprendido. El rey Aretas, una provincia, lo quería matar, ese rey y todo eso. Y los judíos, ¿saben lo que hicieron? Por el muro de la ciudad lo bajaron, lo descolgaron en una canasta. ¿Cómo se miraría Pablo? Chiquito, chaparrito, peloncito, hecho bola en una canasta. El rey Aretas trató de sorprenderlo ahí y escapó de ellos. Otra vez en Listra, él estaba testificando a los judíos y fue apedreado. ¿Sabe qué? Lo agarran, lo arrastran, allá afuera, allá se levanta Pablo y empieza a caminar, se despide de ellos. La vida de Pablo, por eso él dijo, traigo las marcas de Jesús. Vivo yo en sentencia de muerte, cumpliendo las aflicciones en Cristo Jesús. No es que a Jesús le faltara, sino que él experimentaba en vivo lo que Jesús padeció. Y día con día, como sentenciado a muerte. ¿Se imaginan nosotros la comodidad que tenemos mayormente en Norteamérica? O sea, en el norte de Sudamérica. Con los estadounidenses, hombre. Alabado Dios. Entonces, él fue apedreado. ¿Por qué? Y se levantó porque Jesús estaba dentro de él. Pero esto no quiere decir, hago una pausa aquí, que nosotros siempre vamos a ser liberados y libres, sin ningún rasguño, sin ninguna pedrada. No quiere decir eso, alabado Dios. Sino que Dios nos protegerá, Él va a estar con nosotros, nos va a dar aliento y Él nos va a decir, como a Pablo, ten fe, Juan. Yo estoy contigo, así como testificas en la iglesia, testificaste en México o en aquella ciudad, así vas a testificar de mí en aquel lugar. Eso es lo que le dijo a Pablo. Entonces, lo que quiere decir es que el hombre de Dios que está en el centro de la voluntad de Dios es inmortal hasta que Dios determine otra cosa. Usted, no digo inmortal ahorita en el cuerpo, ¿no? El hombre de Dios va a ser intocable y va a ser como invisible y como inmortal hasta que Dios no haya terminado con él. Estamos en las manos de Dios y va a ser en el tiempo de Dios. Alabado Dios. Testimonios, si me pusiera a contarle testimonios tras testimonio, algunos de mí, pero otros de misioneros y la gente, alabado Dios. Mi vida está en las manos de Dios, el mundo no me puede tocar. Y si así fuera, Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada pueden hacer el alma. Y Él dijo, ¿a quién te podemos temer? Entonces la diferencia creativa que Jesús aporta es su propia presencia en medio de la tormenta. ¿Sabe que a veces uno olvida que Jesús está al lado? Los discípulos olvidaron que Jesús estaba ahí, a un lado. Ahí estaba escuchando algo acerca de Felipe, quizá algo... Algún día medite en ello. Felipe, había hambre, había mucha, una multitud. Parece que Juan 5 o 9 parece que 5, donde había mucha multitud y no había pan. Y Felipe fue ante Jesús, dijo, Señor, no tienen pan. Dale vosotros de comer. Y Felipe dijo, 300 denarios no bastará, no bastaría para darle comer a estos. ¿Más qué son estos? Entonces Felipe había visto el milagro de las bodas de Caná, eso ya había pasado en Juan capítulo 2. Pero Felipe se olvidó que ahí estaba el hacedor de milagros. Felipe empezó a echar cuentas matemáticas. No, pues 2 por 2 son 4 y todo eso. Sí, dije bien. Sí, bueno, alabado Dios. 300 denarios no bastaría para darle un bocado a cada uno de estos. Se olvidó que ahí estaba el dador, proveedor, multiplicador de los bienes. Y así nos pasa a nosotros. Bueno, avanzando. Entonces, por eso nosotros somos diferentes. Y cuando usted ve a un cristiano que está andando en el Señor, en medio de dificultades, o cristiana, ¿verdad? Él tiene que ser diferente a los del mundo. Estoy pasando por esto, estoy siendo golpeado, pero soy diferente. Me estoy puliendo como la roca de río que rueda más y se vuelve más lisa, más lisita. Y va David y la agarra, la toma, la mete en una onda y a tumbar gigantes. Entonces, si usted se preocupa, usted se entristece, usted se aflige, alabado Dios a menudo, pero no tan fácil es presa de la desesperación. Sí, nos angustiamos, nos afligimos, pero no nos desesperamos. Uy, ¿qué voy a hacer? Mañana es la renta, viene el cobrador. O mañana me dijeron de esta noticia, alabado Dios, o de aquello. No. ¿Por qué? Porque usted ya se ha figurado esto, alabado Dios, que para el cristiano es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Ganancia. Entonces, el cristianismo pone una perspectiva completa nueva en la lucha que está llevando a cabo cada día. ¿Por qué? Porque, mire, hay una perspectiva diferente. Ahora, no es que Pablo se bajara los pantalones, él, y él dice, se convirtiera, o sea, se faja bien como el Superman o el hombre ese increíble, ¿no? Y se convierte en el hombre increíble o un ser sobrenatural, no. Fue su fortaleza que tenía en Cristo. Cuando soy débil, entonces, ¿qué? Soy fuerte. Entonces, era Dios usando su debilidad como ocasión, o sea, dándole su poder, poder de Dios. Ahora, Pablo seguía siendo una vasija de barro, pero yo creo que tenía más quebraduras, más aberturas, como mencioné hace ratito, cada vez más y más. Entonces, ¿por qué? Encima de eso, permitió que el poder de Dios brillara en su vida y la gente era atraída a él. ¿Por qué? Porque se dice que Pablo, como dije, era chiquito, tal vez medio calvo, alabado Dios, jorobadito, no sé, según. Pero la gente que miraba a Jesús en Pablo. ¿Se imagina? Eso hace la diferencia de todo. Si usted se mete a la presencia de Dios, no importa su estatus, su estatura, su color, no importa nada de eso, pero es que no valoramos el Evangelio, el poder de Dios, la presencia de Dios. Eso haría la diferencia. Ahora, fíjese aquí, por ejemplo, en los principios del versículo 10 y 11 que seguimos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Verso 11, leído del 9, ¿verdad? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Alabado Dios. Ahora, si usted se fija, aquí Pablo menciona mucho a Jesús. Jesús, el nombre de Jesús, para que Jesús viva en mí. Jesús, Jesús, Jesús. Eso es bien clave aquí. Ahora, Jesús, el nombre de Jesús es poderoso y a nosotros los humanos, o sea, Jesús es el nombre humano del hombre, el Hijo de María, el nombre de Jesús, pero el Cristo es el Mesías, el Cristo es el Cristo de Dios, poder de Dios. Entonces Pablo dice que si miramos a nuestra vida como un proceso de muerte, tenemos que mirar nosotros un proceso de muerte que morimos para Jesús, para que Cristo viva en nosotros. Alabado Dios. Ahora, todos los días dice que Él lleva el proceso de muerte de Jesús. Gálatas 2, un versículo 6 más bien. Bueno, 2, Gálatas 2, 20 es, con Cristo estoy justamente crucificado, pero no ese. Ahora Gálatas 6, 17, habla de su cuerpo, que Él llevaba a las marcas en su cuerpo, sentencia de muerte. Alabado Dios. Lleva en su cuerpo las marcas de Cristo Jesús. Ahí tienen. Nadie me moleste porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Si yo preguntara, ¿cuántos tienen las marcas esas? O alguna marca de Jesús. Y si no hay ninguna, ninguna ofensa que alguien nos hizo, ningún desenfado, ningún rasguño, ni un agravio, ¿se imagina? Junto a Pablo, las marcas de Jesús. Ahora, Pablo no está diciendo cómo vivir en la lucha como un espectador, alguien que está nada más contemplando, no, que nunca haya tenido él que atravesar. Él está hablando desde el punto de vista en que la mayoría de nosotros nunca nos acercaríamos. Mucho hombre de Dios, aún moderno, contemporáneo, se compara con Pablo, o inclusive más que Pablo. Si Pablo señalé que fue el más grande evangelista y erudito que caminó sobre la tierra, el nivel espiritual de él como apóstol, como siervo del Señor, es de los más grandes igualmente. Al tener estas visiones, ser llevado al tercer cielo, esas revelaciones, aunque Dios le puso, Jesús le puso ese aguijón en la carne y que un mensajero de Satanás lo abofeteara, con todo eso experimentaba cada vez un más grande peso de gloria para allá. Vamos a ir en los siguientes versículos. Pero Pablo, él vivía en carne propia todo. Ahora, entendiendo el poder de la vida de Jesús que estaba experimentando, que vivía en él, el mismo Señor Jesús en su vida, él describe así, dice que la muerte de Jesús surgía, con la muerte de Jesús surgía la vida de Jesús, su vida fue manifestada a aquellos a quienes ministraba, o sea que la gente no miraba a simplemente Pablo chiquito, como él estuviera, miraba a Cristo en Pablo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Y no desecho esta gracia, continúa diciendo el verso 21 de Gálatas 2, 20, 21. Entonces, eso es Pablo. Ahora, vemos que, por ejemplo, nosotros por la fe seguimos a Jesús, ¿verdad que sí? No lo hemos visto. Aunque hay veces la gente nos presione, o nos diga algún agravio, en ese caso que nos diga algo. Entonces, nosotros nos vemos atraídos a Jesús, a quien servimos. ¿Qué hacía usted cuando lo humillaban? Le decían, no, tú eres un cristiano, te lavaron el coco, vas con los hermanos, con las aleluyas. ¿Qué hacía usted? Iba y se refugiaba a su lugar, a su silla, a su mesita, había su Biblia y Dios le hablaba. Así pasó conmigo. En aquel entonces estarán dos divididos contra tres, los enemigos de su familia serán los de su casa, el padre entregará al hijo y el hijo al padre, y sus enemigos para empezar serán los de su casa. ¿Y dónde nos refugiábamos? Ay, en la iglesia, en la oración, con los hermanos, ahí con el pastor. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Dónde nos refugiamos? En el desánimo y esperando que nos den el último, el noqueo, ¿no? Igual que aquel Saúl, alabado Dios, el Canelo, no Saúl, el de la Biblia, alabado Dios. Pero es que así es, hermanos. Alabado Dios. Es una lucha en la lona. Es una batalla, es una guerra espiritual real. Con cosas reales. El diablo también es real. No es su ficción, como dije la otra vez, un muñeco rojo. Alabado Dios, con un tenedor. No es nada de eso. Entonces, él descubrió eso. Sabe que si usted está teniendo su vida buena, cuando todo marcha bien, por ejemplo, usted tiene una vida, es cristiano, pastor o no pastor, es un creyente, es diácono, músico, whatever. Alabado Dios. Y dice, ¡ay, qué linda! La iglesita llega y salta y brinca y se viste y se alista para Dios, sale al restaurante y todo eso. Dice, bueno, tengo una familia, tengo mi buena salud, un trabajo estable, mis documentos, ahí me la barajeo en el inglés, salgo a los restaurantes, tengo mi carro, mi perro, alabado Dios. No sé por qué el perro sale, bueno, será porque yo tengo. Entonces, bueno, no es mío, es de mi hijo, alabado Dios. Entonces, usted dice, vida buena y todo eso, mis hijos no son tan rebeldes ahorita, y ahí la llevo, ¿no? Qué chulada, ¿no? Y su vecino lo observa y dice, wow, es un hombre bueno, una pareja bien, o una mujer soltera, mira, entra y sale cambiadita y todo eso, chiflando, y va a la iglesia, bien vestidita, regresa del trabajo, y mira, tiene limpiecito y todo. Ay, qué lindo. Ese es el cristianismo, en parte, pero vamos a cambiar las cosas. Vida buena, ay, qué lindo, todo marcha bien, cambiamos las cosas. ¿Y qué sucede si en su matrimonio usted es cristiano, pero pasa un divorcio? Porque pasa en cristianos también, ¿verdad que sí? Bueno, aquí no dicen muchos, ¿no? Alabado Dios. Y luego sus hijos ya no le hacen caso, son rebelditos, se le están levantando, alabado Dios. Y de repente usted que va a perder la casa y todo eso. Y los vecinos dicen, bueno, pues, ¿qué le pasaría? O alguien le acusa de alguna falta que merece que cortes y todo eso. Póngale que no sea culpable usted y usted tiene que ir yendo a cubrir todas esas cosas. Y los vecinos lo siguen observando y dicen, bueno, a ver cómo reacciona usted. A ver cómo sale adelante de ese atracadero. Ha alabado Dios en su vida. Y ellos están observando y dicen, Y de la manera que usted reaccione, eso les impacta a ellos. Eso es cristianismo. En las buenas y en las malas. Ahí es donde, entonces, el morir se vuelve vida. Y es donde las personas empiezan a ver la vida de Cristo envuelta en usted. No que vaya a una iglesia solamente, aunque sea que sea el pastor, alabado Dios, o el tipo de carro que traiga, no, alabado Dios. Ahí es donde Cristo es fuerte, alabado Dios, en usted, en su debilidad. Ahora, el versículo 16, para avanzar, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Habla del proceso de vivir al morir. ¿Cuántos sienten, a ver, hermano, que cumplió año? No digo el nombre por ética, pero siente más nuevo o más mayorcito. Cada vez que vivimos, morimos, ¿no? Y cuando pasamos de tal fecha, de tal años para arriba, como que más, ¿no? O sea, ay, detén, reloj, tu camino, ¿no? Eso es real, alabado Dios. Nosotros estamos muriendo, decayendo como el árbol, alabado Dios. Pero la razón por la que Pablo no se desanima es donde dice que el hombre exterior está pereciendo, pero el interior se va renovando. Algunos están de acuerdo, alabado Dios, aunque estamos hablando del hombre externo, ¿no? Que el hombre externo tiene su lucha, su batalla. Le voy a dar cosas buenas y malas, positivo y negativo. ¿Cuál quiere, la buena o la mala? Primero, alabado Dios. Le voy a empezar por lo negativo, que no es sin negativo, son batallas, luchas de la vida. Usted en su cuerpo, como señalé, está todavía jovenzona, se viste, tiene trabajo, alabado Dios. Ahora, su cuerpo lo ayuda, le pone nutrientes, vitaminas, no le recomiendo ninguna porque no es propaganda, alabado Dios, pero va al gym, o sea, al gimnasio, ¿no? Se ejercita y luego va y camina con el perro y todo eso. Cuida su cuerpo, pero como quiera, nota que sigue avanzando, su cuerpo se deteriora. Aunque haga todo eso, se va envejeciendo y aunque trate con cosméticos, con vitaminas y dormir todo y alimentarse bien, alabado Dios, y no tomar Coca-Cola, eso sí yo le di negativo, ¿no? Alabado Dios, sigue muriendo, padeciendo y se preocupa. Ahora, las personas que solamente tienen su esperanza en eso, es rico, es famoso, es brillante, casa grande, esposa bonita, todo eso así. Como quiera, si esa es su esperanza, es todo lo que va a tener. Esa es la mala. Pero la buena noticia, alabado Dios, es que si usted sirve a Jesucristo, usted, alabado Dios, alimenta el hombre interno con Dios, con su palabra, alabado Dios. Entonces usted va a seguir este proceso, como quiera, no va a ser descuidado, ¿no? Se alinea, se cuida, se nutre, alabado Dios. Pero así como alimenta el hombre externo, alimenta el hombre interno, alabado Dios, con ejercicios espirituales, cánticos, lectura de la palabra y muchas cosas más que le voy a decir, alabado Dios. Entonces usted se va renovando cada día más. Ahora, para hablar de esto, alabado Dios, usted va a tener una perspectiva totalmente diferente. De hecho, usted tiene a Jesús, entonces, dentro de usted, y aunque usted vaya padeciendo o pereciendo, Pablo dice que el hombre interior está siendo renovado día con día. El externo se está destruyendo, pero el interno se está renovando y reconstruyéndose cada día para ser reedificado. ¿Sabe que eso es lo que Jesús nos va a dar? Un supercuerpo, una vez hablé de eso, al morir y venir se lo va a prestar temporalmente. Alabado Dios, una clase de vestidura, pero vamos a ser revestidos, renovados, una renovación total, completa. Y en el milenio es ese tipo de cuerpo que vamos a tener, que Dios no nos va a impedir que nos comamos un manjar, lo que nos gusta, no vamos a decir guácala, no. Pero un cuerpo que va a poder comer, va a poder viajar, va a poder bañarse, va a poder disfrutar lo de la tierra todavía, si queremos o no queremos. O sea, ese es un super cuerpazo. Pero, alabado Dios, ¿cómo vamos a hacer eso? Romanos 12, capítulo 2, dice que, ahora, hay una función que Dios hace a través de su Espíritu, pero hay otra función que nosotros como humanos tenemos que hacer. Tenemos que ordenarle a esta carne, a este cuerpo, que No os conforméis a este siglo, más transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es nuestro deber. Nosotros tenemos que renovarnos con la palabra de Dios. Ahora, Pablo, 2 Corintios 3, 18, un capítulo atrás, alabado Dios, dice, por tanto, nosotros, alabado Dios, todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Esta frase se la recomiendo a aquellos que preguntamos, ¿cómo está? Ay, no, pasó esto, aquello. Nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Cómo está? Bendecido. ¿Cómo está? Pues, bueno, la vida me ha golpeado, pasó esto, pasó aquello, se fue el hombre, el viejo, como quiere decir, pero yo estoy siendo renovado, estoy siendo fortalecido, estoy asistiendo a una iglesia cristiana, tengo un pastor que nos predica la palabra de Dios, pero yo personalmente leo la Biblia, tengo la vaquita en la casa, o sea, lechita espiritual, ¿no? Alabado Dios, y yo estoy siendo renovado en espíritu semejante al Señor. Entonces, allá en el cielo va a haber calles de oro, mar de cristal y todo eso, pero lo más importante es Dios también en la tierra. Pedro preguntó, Señor, nosotros te hemos seguido, ¿y qué me vas a dar? Ese Pedro interesado, ¿no? Alabado Dios, mira Pedro, te voy a dar 100 veces más aquí, con padre, madre, hijos, esposa, no una. Alabado Dios, y dijo algo más, con persecuciones. Pero Pedro, al final la vida eterna. ¿Quieres, Pedro? Ah. Esa es la diferencia, alabado Dios, de ser un cristiano, alabado Dios. Entonces, ¿qué? Tiene que haber, ¿qué? Disciplina. Tenemos que influir, o sea, autodisciplinarnos. Y hay esa cosa que no nos gusta, ¿no? Ni a los niños, ¿no? Niño, levántate, tienes que ir a la escuela, lávate los dientes. Bueno. Entonces, qué hermoso es para un pastor ver a personas congregadas o las personas que se congregan cuyo hombre externo o mujeres, mire, me voy a abrir con ustedes. Yo sueño con eso. Ver personas, mayormente en la congregación y hermanos de todos tipos, no les caben a otras congregaciones, que están pasando por estrés, pérdida de un ser amado, bancarrota, quizá un divorcio, pero ahí están. Personas que él no quiso, pero ella vino a la iglesia. Ella no quiso, pero él vino a la iglesia. Ahora, es precioso que verlas en medio de sus luchas que ellas saben en quién han creído, están agarrados de Cristo en la oración y en la lectura y firmes para adelante. ¿Sabe qué? Yo veo a esas personas hermosas. Yo veo que brillan. ¿Sabe cómo consuela las personas al corazón de un pastor? No le hace que sea una jovencita, una viejecita, un matrimonio jovenzón. ¿Sabe cómo? Que cuando llegan a un lugar o cuando los encontramos, alabado Dios, no ver arrastrando las pies, con desánimo, todo eso, y escuchando frases, ¿no? Yo creo que uno, y Dios también se goza, ver un cristiano que llega y alabaré, y alabaré, vengo a la iglesia, paso, vengo a la oración, alabado Dios. ¿Sabe cómo mira? Los mira hermosos. Hablé de la crema hace rato. Yo, hay personas, lo voy a decir para que ustedes se levanten, que yo las miro hermosas, hermosos. Veo que cuando me encuentro que brillan o cuando llegan ciertas personas, veo que irradia vida, la vida de Jesús. O sea, yo miro que, o sea, cuando platicamos que dicen, no, fui a tal lugar y mire, di esto, di un folleto o aquello, o que voy a ir a la oración, va a haber oración, va a haber esto. Y digo yo, esa persona brilla. O digo, qué hermosa. Por eso, con razón, yo con el salmista decía, qué hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que llevan las buenas nuevas, los que traen la paz del evangelio, del tesoro. Pero cuando vemos personas que llegan enojadas, con un carácter tremendo y arrastrando, y ay, es que esto, que me dieron y que mira lo que me dije. Pero no las vemos que se rinden con olor fragante en la oración, que hablan positivo, que van de gloria en gloria, que están siendo transformadas y que sacan tiempo para renovar su mente, como dice Romanos 12:2. Eso es personal. Renovar su mente, preparándose, autodisciplinarse. Si no miro eso, digo, no ha crecido, no ha cambiado, ni en carácter, menos en fruto del Espíritu. Y eso me preocupa. Me estoy abriendo un poco con ustedes. Eso preocupa, alabado Dios. Digo, wow, es un niño, una niña, alabado Dios. Todo eso hace la palabra. Entonces, hermanos, amigos, nosotros nosotros no somos nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son simplemente vasijas de barro. Yo no soy un solo cuerpo. ¿Sabe que yo soy espíritu, alma y cuerpo? Este cuerpo no me pertenece. La otra vez hablamos de siervos. Me parece que, ¿quién sabe qué día hablamos de siervos de Jesucristo? Tanto en Apocalipsis como el día sábado, para esto que alabado Dios. Este cuerpo no es mío, ni yo me pertenezco. Yo le pertenezco a mi esposa, en el sentido carnal, y ella no se pertenece, pertenece a mí. Pero este cuerpo es una vasija que Dios usa, y Dios deposita el Evangelio, el tesoro y ahora el Espíritu Santo en mí. Entonces, si este cuerpo no es mío, no me pertenece, me fue prestado para que viva lo que realmente es. ¿Qué es lo que realmente vive en mí? En usted. Vamos a darle una pasadita, alabado Dios. ¿Por qué Pablo dice se vive al morir? A ver, el versículo 17 y 18 que también toqué, ahí está para terminar. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Ahora, aquí si usted se fija, Pablo habla desde la perspectiva de unos contrastes, estos dos versículos, y cerramos. Fíjese bien. Primero, en la tierra usted va a tener aflicción, ¿verdad que sí? Dificultad, persecución quizás. ¿Y en la tierra qué va a tener? Gloria. Ah, perdón, en el cielo, así. Gloria. Aunque usted saboreamos en alguna especie paz, el reino de Dios no es bebida ni comida, ¿no? Sino paz, gozo, el Espíritu Santo. Pero mire, vamos a ver los contrastes. Por ejemplo, luego hay una diferencia entre, a ver, lo leemos, vamos a ver el primero. Verso 17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tenemos ahorita, estamos ligeros, ¿no? O sea, conforme a Dios, a su poder. Pero allá que vamos a tener una más excelente peso de gloria. Amén. Gloria. Ahora, sigue diciendo el versículo. Luego tenemos una casa, ¿qué? Temporal. ¿Y luego qué? Una casa eterna. Seguimos leyendo. Alabado Dios. El 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Bueno, esas están en el 17, casi todas. Alabado Dios. Ahora, algo temporal en el cuerpo, luego algo eterno. Luego la siguiente. En esta tierra nosotros tenemos algo visible, algo que se ve, ¿verdad? El cuerpo. Pero allá tenemos que tener algo, lo que no se ve, en el versículo 18. Alabado Dios. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Alabado Dios. Ahora, si nosotros vivimos para el mundo, podemos nosotros agradar al mundo y enfadamos al Señor, alabado Dios, podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque en medio de las cosas y todo, nos desanimamos, como dije al principio, claro, ahorita que no desmayamos, dice Pablo, alabado Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, a pesar de las luchas, tenemos una dimensión que añade a nosotros y que produce un más intenso, un más gran peso de gloria, más poder, más power, más presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él pone a sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios pone a sus hijos en la lucha, en la batalla? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, para limpiarnos las asperezas, para que dependamos más de Él y no de nosotros mismos. Porque si no, nosotros vamos a resolver nuestras cosas y vamos a poder. Yo las puedo, no. Por eso nos lleva a aflicciones, nos lleva a tribulaciones, a angustias. Ahora, ¿qué se propone Dios con eso? Bueno, que sigamos viviendo, alabado Dios, para Él, que dependamos de Él. Ahora, 1 Timoteo 4:7 dice que hagamos un ejercicio. Hablé del gym hace poquito. Ejercítate, alabado Dios, mas las fábulas profanas y de viejas desecha. Ejercítate para la piedad. Aquí es un ejercicio, pero no solamente para el cuerpo. El que va al gym ejercita hasta su psique, ¿no? Pero su cuerpo, alabado Dios, sus vísceras, todo, alabado Dios. Entonces, mientras un deportista se ejercita en el cuerpo, nosotros lo podemos hacer también, podemos caminar, pero nos ejercitamos nosotros para la piedad. ¿Por qué? Ahora, 1 Timoteo 4:13, el versículo 13, más adelantito, alabado Dios. ¿Cómo nos ejercitamos nosotros? Hace rato decía yo acerca de esto. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Hay tres cosas que dice aquí, alabado Dios, mi versión en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, hoy en día, ¿sabe que es bien difícil que la gente se ejercite en el leer, en el estudiar, el disciplinarse? Nada más se mira el Face o el celular, ¿no? Alabado Dios, mucho tiempo se mira, alabado Dios. Se pasa mucho tiempo en celular, televisión, pero muy poco se lee y no se tienen los beneficios de la lectura, la enseñanza. Ahora, yo con predicar estoy predicando y exhortando, enseñando, no disertando, pero sí enseñando y también reprendiendo en ocasiones, pero alabado Dios. Vemos que en el leer, procure usted siempre leer un buen libro o estar leyendo un libro. Puede hacerlo también separado de la Biblia, un diccionario o comentario, alabado Dios. Ahora, busque algo que le edifique, lea algo de sustancia. ¿Por qué? Porque, como dije, la exhortación tiene que ver con la predicación y la doctrina también, damos doctrina. Pero si usted desarrolla su interno, su espíritu interno para hacerlo, ejercitarlo y crecerlo, tiene que leer, porque la lectura o la edificación, la preparación le llega por la lectura y luego por el corazón, por los ojos, claro, pero también por el oído, lo que oye, pero no escuche cualquier cosa, sino lea, alabado Dios, y concéntrese en lo que está haciendo. Así que, por último, espero que usted ya conozca al Señor Jesús y el Espíritu Santo le ayude a ir creciendo a la estatura del varón perfecto, porque en el cielo no va a ser la atracción exactamente en las calles de oro, sino Jesús. Y aquí en la tierra también ser más como Jesús, más semejante a Él. Así que pregúntese usted mismo, ¿le he entregado yo todo por completo a mi Jesús, a mi Señor y Salvador? Y contéstese usted mismo, ¿o acaso usted inconscientemente se aferra todavía a lo que está aquí abajo, a su propio ego, a lo que tiene, a lo que sabe, a lo que posee? Si se aferra así, no está creciendo mucho internamente, ni en carácter, ni en fruto, alabado Dios, ni en testimonio muchas veces. Entonces yo creo que este es el momento de ponerlo todos nosotros en las manos del Señor y que Él que sea, el que nos fortalezca, el que multiplique, el que nos avive, el que va con nosotros, que sea su presencia. Amén. Padre bendito, te adoramos, Señor.